coches árabes convencen a Donald Trump de no atacar de momento a Irán. Muy buenos días. ¿Cómo está el tema, de verdad? Esto es increíble, ¿eh?
Pues sí, muy buenos días. Un ataque que, según varias fuentes, se debería producir inminentemente, pero que la Casa Blanca ha pospuesto. Fue el propio Benjamin Netanyahu el que llamó a Trump para disuadirle de llevar a cabo esta operación. El israelí le pidió más tiempo para poder prepararse ante posibles represalias de Irán. Es lo que están publicando medios estadounidenses como Axios o CNN. La verdad, Pulpo, es que ahora estamos en una especie de stand-by. Mientras, la Casa Blanca dice que el régimen de los ayatolás ha informado de que se han paralizado 800 ejecuciones previstas. Y aunque Trump y la Casa Blanca están rebajando el tono, se insiste en que se está muy vigilante. De hecho, su embajador ante Naciones Unidas, Mike Walls, ha dicho que todas las opciones siguen sobre la mesa.
President Trump is a man.
El presidente Trump es un hombre de acción, no de interminables palabras como las que escuchamos en las Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre.
Ese es el frente de Irán, uno de los muchos frentes que tiene abierto Donald Trump respecto a Venezuela, que es otro. Trump ha recibido a María Corina Machado en la Casa Blanca. La líder opositora ha aprovechado para entregar la medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos.
I presented the president of the United States the medal of the Nobel Peace Prize.
Así lo decía, así lo anunciaba María Corina Machado sobre ese encuentro. Trump acaba de escribir en su red social Truth Social que fue un gran honor para mí, dice Trump, conocer a Machado. Es una mujer maravillosa. Me entregó su premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Dice Trump. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. Gracias, María, acaba esa publicación. El mensaje se ha publicado a la misma hora en la que también hemos podido ver la primera foto del encuentro, una imagen en la que Trump y Machado posan juntos con el Premio Nobel de la Paz que la venezolana le ha entregado a la estadounidense, acompañada de una placa conmemorativa. Sin embargo, la Casa Blanca sigue dudando de los apoyos que tiene Machado para ser la próxima presidenta de Venezuela. La opinión del presidente estadounidense es que Delcy Rodríguez es la encargada ahora mismo de liderar el país y eso, esa opinión, no ha cambiado.
Se basó en las realidades en el terreno. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y equipo de seguridad nacional. Y en este momento, su opinión sobre este asunto no ha cambiado.
Por su parte, Delcy Rodríguez continúa plegándose a Washington, incluso ya habla de ir a la capital estadounidense.
Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón.
Bueno, ahora vamos a Groenlandia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque Donald Trump mantiene sus planes de anexionarse la isla a pesar de los movimientos de tropas europeas que ya desembarcan en Groenlandia. Francia está liderando las operaciones y ya han avisado de que estas están capacitados para defender su territorio. Con una puesta en escena imponente, rodeado de soldados de la Armada Francesa y con un caza de fondo, Emmanuel Macron ha dicho esto sobre la isla del Ártico.
Con Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, los europeos tienen una responsabilidad particular porque este territorio pertenece a la Unión Europea y es también uno de nuestros aliados de la OTAN. Francia ha decidido unirse al ejercicio que ha diseñado y lanzado Dinamarca de una forma soberana e independiente como parte de la resistencia ártica.
Groenlandia recibe el apoyo de Francia, diferentes países europeos y también, y ahora de forma más contundente, el apoyo de Ursula von der Leyen, que se ha mostrado así respecto a Groenlandia.
Lo que está claro es que Groenlandia puede contar con nosotros en lo político, en lo económico y en lo financiero. El Ártico y su seguridad son asuntos centrales y muy importantes para la Unión Europea.
Y aquí en España, ¿qué vamos a hacer? Pues el gobierno sopesa participar en esta misión de vigilancia bautizada como Resistencia Ártica. En la Moncloa dicen que España está dispuesta a ayudar. La Ley de Defensa Nacional, en teoría, obliga a recabar la autorización del Congreso de los Diputados para llevar tropas a cualquier sitio. Aunque hay rendijas legales por las que el Ejecutivo podría soslayar el trámite parlamentario. En cualquier caso, los socios del Ejecutivo marcan distancias con Moncloa sobre este posible envío de tropas.
Cuando haya una propuesta del Ministerio de Defensa la vamos a trabajar. Y no somos vasallos ni somos un protectorado del señor Trump.
¿Usted mandaría tropas a Groenlandia?
Diplomacia.
¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia? ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo contra el ejército norteamericano?
Pues esto es lo que decían Yolanda Díaz, Gabriel Rufián y Jone Belarra. Y en los deportes, el Barça gana en Santander 0-2 en una trabajada victoria de los de Flick ante un Racing heroico. También pasa a cuartos de la Copa del Rey el Valencia, que se ha impuesto al Burgos 0-2. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información en este viernes a los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos ya en el último tramo del programa. Comenzábamos a la 1:36 de la madrugada. Comenzábamos a poner las calles y ya estamos, pues fíjate, a puntito de dar la del pulpo a Herrera. Es viernes 16 de enero. Santos Fulgencio de Écija, hermano de San Isidoro. Marcelo I, Papa. Y Bernardo, presbítero y mártir. Entonces, vea, para que yo me quede claro... Todo esto de que los ponedores que se van incorporando en este momento, ¿de qué estamos hablando hoy desde la 1:30 en nuestro temazo? Lo digo porque hay un montón de respuestas.
Claro, es que nuestros protagonistas hoy a la 1:30 de la madrugada en nuestro temazo eran los perros policía y hemos decidido preguntarles a los ponedores si tienen mascotas. No sé, en concreto, bueno, pues cómo se llevan con ellos, si tienen algún perrete, si tienen un gato, cómo es, cómo les afecta a ellos, es decir, cómo se sienten gracias a que tienen a ese animal en sus casas. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando y las fotos, ¿eh? Vamos a ver también las fotos porque tenemos el muro lleno de fotos increíble. De mascotas, de perretes y de gatos. Son preciosos, la verdad.
Muchas fotos, muchos recuerdos y lo mejor de todo es que la audiencia está aquí presente. facebook.com/poniendolascalles. Mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605. Pero claro, hasta las 6 de la mañana queda todavía mucho rato. ¿Cómo lo vamos a combatir?
Bueno, y nos visitan dos amigos que se ha puesto a charlar y, jolín, estas cosas que pasan, que de una conversación pues nace un libro. Chema Domínguez, periodista musical, y José Luis Moro, de Un pingüino en mi ascensor, estarán con nosotros. Dos tipos que seguro que nos hacen pasar un buen rato. Y es viernes, así que toca la parodia de cine. Me vamos a interpretar nosotros aquí, los que formamos parte del programa, pues una película muy conocida y cogemos un extracto pequeño, una parte del guión del original, además, y la interpretamos. Bueno, pues con lo que sale, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Tratar de adivinar a qué película pertenece. Si lo consigues, llevan premio, así que merece la pena.
Perfecto, o sea que estamos en pleno viernes, 16 de enero, hace bastante fresquito, hay mucha niebla, precaución los camioneros, los transportistas, con la gente que está con las mercancías de un lado a otro, y enseguida vamos con esa parodia de la película en Poniendo las Calles. Son las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Los viernes y también la audiencia nueva que tenemos cada día en este programa de radio. Doy la bienvenida a Juan José Vázquez, un ponedor que está escuchándonos ahora mismo desde Venta Julián, María Mar Quesada Stilch y también Joaquín Franco. Buenos días. una gozada asomarse a nuestro muro de Facebook, ver la cantidad de mensajes que hay. Es una gozada ver que cada vez hay gente nueva, ¿no? Cada minuto van apareciendo ponedores nuevos, gente que tienen acceso a Facebook, que tienen Facebook, que no todo el mundo tiene Facebook, que no todo el mundo tiene acceso a esta hora a conectarse con Facebook. Bueno, pues aquí están los nombres y apellidos de la gente que minuto a minuto en tiempo real nos va escuchando para poner las calles. Margarita Pérez Asencio, Productos Alimenticios Cantabria en Madrid, Jesús Fernández Amor, Sofía Nieto. Yo digo esto porque estamos a solamente dos personas, para conseguir llegar a los 126.200 seguidores. Con dos personas más lo conseguiríamos. A ver si lo podemos lograr. Yo cruzo los dedos a ver si hoy llegamos, y si no será el próximo lunes, no hay problema, pero solamente con dos personas lograríamos. facebook.com/poniendo las calles, donde precisamente ahí es donde nos encontramos, pues este mundo del perrete que tanto, sobre todo, cariño dan a las personas y tanta compañía. Lo de los perretes en Poniendo las Calles, vea, cada vez me gusta más, ¿eh?
Sí, sí, y además es que funciona muchísimo porque los ponedores están encantados de hablar de sus mascotas y claro, de mandarnos sus fotos y de contarnos cómo son, genial, qué es lo que hacen. Entonces, Virginia, por ejemplo, hoy está muy apenada. Dice, pues estáis hablando de animalitos y yo, mi último gato, Obi, ha fallecido recientemente. Vaya. Y hemos llorado hasta la saciedad. Así, claro, que de verdad, en mi casa ya hemos dicho que no más. Ha sido traumático. Luego está Pilar, que tiene una galga, Lola. Dice, es guapísima y además lista como ella sola. Con 4 meses abría las puertas dando con su pata a la manilla. Es tremenda. De verdad que hay veces que los animalitos te miran y dices, que le falta hablar, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Te está entendiendo o le estás entendiendo perfectamente? Increíble. ¿Eh?
Luego Rico Queso dice, pues nosotros no podemos tener perro ni tampoco gato porque mi mujer es alérgica al pelo de ambos. Y lo que tenemos es un hámster. Dice, lo más gracioso, que se recorre la parte de arriba de la jaula como si estuviera haciendo gimnasia. Dice, debe tener unos abdominales tremendos. Hace piruetas. Vamos, que siempre decimos que nos ha salido artista. Mario López ha mandado la foto de su pastor alemán. Dice, Simba, mi compañera en la montaña. Es una mala... preciosa. Y luego Anaís, que confiesa que su casa es un zoológico. Mm-hmm. Tenemos un perro, Buba, tenemos un conejo, Cotón, dice, una ninfa, Rocco, y dos tortugas. El perro con manías de horarios para todo. El conejo luego tiene sus días. La ninfa, bueno, cuando se pone a chillar es un no parar en la casa. Dice, pero bueno, son nuestra familia. Las dos, claro, tortugas son las más tranquilas.
Bueno, o sea, hay muchísima vida. Hay muchísima vida en Facebook y muchísima vida entre los ponedores y los animales, los perretes, las mascotas. Y hoy estamos hablando de ello un día más. Claro, estos son mensajes que podemos leer porque ahí están en Facebook, los podemos compartir, todo el mundo tiene acceso a ellos. Luego están los mensajes de audio que recibe este programa en el WhatsApp, que esto también es otra película, es otro mundo aparte. 662-942-605 es nuestro WhatsApp y vamos con el primero de los audios que vamos a escuchar ahora. Vamos a por él.
Buenas noches, familia. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid.
Hombre, Sebas.
Nosotros siempre hemos tenido perros, pero nos queda la Tula. 18 años hizo en octubre. Madre, está sordita, ciega, todo, pero se la quiere mucho. Y adoptada no. Estuvo viviendo mi cuñada en la Isla del Hierro y los iban a sacrificar, se la trajo en el 2007. Y ahí anda todavía, una luchadora. Buen fin de semana a todos. Venga, un abrazo.
Muy bien, Sebas. Muchas gracias. Claro,
18 él y su años.
Claro, 18 años. O sea.
Es que eso en edad perruna es una barbaridad.
Sí, sí. ¿Cuál es la combinación en edad de perro? ¿A cuánto equivale un año de perro?
Pues no lo sé, esto sería más de 90 años probablemente. 18 Fíjate. Años en un perro es un anciano total. Sí, sí. Creo que los que son más grandes, por regla general, hablan de que duran entre 12 y 14 años, mueren ancianos, uh-huh, pero son 12. Sí. Y los pequeñitos sí que entre 14, 15, 16 pueden llegar. 18 Fíjate. Ya es salirse de ratio, desde luego.
Bueno, pues mira, así le ha pasado a Sebas. El primero de los mensajes. Vamos a por otro mensaje que hemos recibido en nuestro WhatsApp.
Cris, buenos días, Bea Irina. Esta es mi perrita princesa, es una pitbull adoptada y la otra es una gatita que se me murió ya hace 2 años y se llamaba Perla. Perla cada día la ha hecho más de menos, era una gatita buenísima. Y princesa, ¿qué os voy a decir? Buena no, lo siguiente, parece mentira que siendo de raza peligrosa sean tan buenos y tan cariñosos. Y nada, forman parte de la familia. Os deseo feliz fin de semana y soy Carmen de Santander. Un beso muy fuerte.
Sí.
Bueno, raza peligrosa no es porque el perro sea malo, raza peligrosa es porque el tamaño del perro y las características del perro le pueden convertir en un arma, pero si tú le educas bien, el perro no es peligroso, el perro es un amor, además son buenísimos y nobles.
Claro. Claro, muchas veces los que encabronan a los perros muchas veces son los propios amos, los propios dueños.
Bueno, así que una falta de educación.
Claro.
Y bueno, sí es cierto que con un perro, aunque sea buenísimo, con un perro de esas características, por el tamaño, estoy explicando, claro, y por las características, claro, su dentadura, su musculatura, claro, pues por todo eso tienes que llevarle atado en la calle, bueno, pues requiere de un
la
cuidado.
Ley, claro, la norma.
Claro, porque tienes que tener cuidado con ellos, pero eso no significa que el perro sea malo o que el perro, claro, vaya a cometer ningún crimen. Pobrecitos, los perros peligrosos.
Desde luego. Estamos recibiendo muchos mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Insisto que nos hacen falta dos personas más que le den a seguirnos para alcanzar los 126.200 seguidores. Vamos a por ello, a ver si lo conseguimos. Seguimos escuchando mensajes de audio en torno a las mascotas, a los perretes que tienen nuestros ponedores.
Hola, buenas madrugadas, equipo. Hola, Bea. Soy Dani de Cien Pozuelos. Nosotros, mi mujer y yo, no hemos podido tener hijos, por desgracia, por enfermedad, y decidimos adoptar a nuestras pequeñas, a Trufe y a Chloe, son las de la foto que os he mandado, con nuestros angelillos. Ese amor que nos faltaba a mi mujer y a mí de edad y de recibir, pues por los hijos que no hemos podido tener, pues nos lo dieron estas dos pequeñas aparecieron en nuestras vidas y nos lo cambiaron todo. Y gracias a ellas, pues vamos, nuestros días son cada día mejor. Venga, un saludo a todos.
Un saludo.
Increíble.
Qué historia tan bonita, ¿eh?
Sí, es increíble lo que aporta un animal, hasta que no lo tienes, no lo sabes, no eres consciente, en una casa. Cambia estados de ánimo, dinámicas, actitudes. Es alucinante lo que puede hacer un animal cuando entra en un hogar.
Impresionante los mensajes que estamos recibiendo. Esto es un no parar, ¿eh? Tenemos más mensajes en el 662-942-605.
Buenas noches, ponedores.
Muy buenas.
Yo me llamo Carlos, soy de Salamanca y me vine a Valladolid por amor. Y gracias a Dios encontré mi segundo amor, que se llama Robbie. Es un Yorkshire de 13 añitos, que es un sol. Siempre se porta súper bien y siempre te saluda como si fuera la primera vez. Y bueno, pues a lo que va el hilo de esta noche, nosotros le llamamos Gordo y Cabezón porque es un dragón y tiene la cabeza más dura que una tabla. Sin más ponedores, a seguir.
Gordo y Gracias. Cabezón.
Me encantan los mensajes así, que con mucho cariño también le das ahí un viajecillo al perro.
Sí,
me gusta mucho eso.
El perro no deja de comer.
Claro.
Bueno, el perro tiene que tener un cuidado porque vamos...
Desde luego,
la nevera seca.
Lo dejamos tiritando. Y vamos a por ese último audio que nos queda por aquí en el 662-942-605, los perretes y los ponedores.
Buenas noches, ponedores de calle. Pues hoy os quería hablar de mi perro, Che, que me quiere el perro más que la mujer. A mí me sacó de un problema con la compañía que me da. Y es un pastor alemán guapísimo.
Bueno, me encanta.
Esto que ha dicho este ponedor lo dice a veces mi marido, porque entra por la puerta de casa, abre la puerta y el resto estamos cada uno haciendo lo que sea en nuestras habitaciones.
Hola, claro.
Hola. Sí. Y el perro es wu, 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 claro, y empieza
el
mi marido.
Que da alegría,
el,
¿no?
único al que le da alegría que yo entre por la puerta de casa es al animalito. Y es cierto, yo desde que tenemos al peque. A sí. Tinky siempre he pensado que hay que despedirse y sobre todo recibir a la gente con la que vives como lo hacen ellos. Con
claro,
un beso, con un te quiero, con un abrazo,
claro,
con alegría. Es
sí,
verdad,
sí, sí.
Porque te acostumbras a que tú entras por la puerta de casa y es que te pegan un bufido como los de Herrera.
Desde luego, es que esto es así y la historia y los perretes de los ponedores, pues sucede lo mismo. Y estamos súper contentos y súper orgullosos de lo que estamos escuchando y leyendo en el día de hoy. Ahora son las 5:19, las 4:19 en Canarias. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Tenemos aquí el guión oficial de una película y nosotros seguimos tan atrevidos para coger y representar la escena de una película que hemos visto todos en la vida al menos un par de veces. Y más esta película. Con lo cual, atención ponedores, atención audiencia, abramos bien las orejas porque si la audiencia, si los ponedores reconocéis a qué película pertenece esta escena que vamos a representar en directo, nos tendrás que llamar al 950-6006, entrar en directo y decir correctamente el título de la misma. Si lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti.
Hola,
Voy. Sara, es increíble. Llegas pronto, ¿eh? ¡Vamos, zorra! ¡Vamos! ¡Acércate!
Mami, ya he llegado.
Hola, nena. ¿Qué tal ha ido el cole?
Mami, ¿qué os ha pasado a ti y al salón?
El sinvergüenza de tu perro, que se ha metido en el salón y ha provocado este estropicio. Eso es lo que ha pasado, amorcito.
¿Barney ha hecho esto?
Nena, aquí no puedes entrar. Está cubierto de cristales rotos y podrías cortarte.
¿Y ella quién es?
Es una antigua amiga mía. Hacía años que no la veía.
Hola, cielo. Soy Beatrix. ¿Cómo te llamas?
Se llama Nikki.
¿Nikki?
Nikki.
Un nombre precioso para una niña muy guapa. ¿Cuántos años tienes?
Nikki. Nikki. Ella te ha preguntado algo. Nikki.
Cuatro años.
Cuatro añitos, ¿eh? ¿Sabes? Yo tuve una hija. Ahora debería tener 4 años.
Escucha, nena, mami y su amiga tienen que hablar de cosas de mayores. Así que vete a tu cuarto y déjanos a solas hasta que yo te diga que salgas, ¿de acuerdo? Venga, Nikki, vete a tu cuarto, pero vete ya. ¿Si quieres un café?
Sí, claro.
El teléfono es gratuito. Si alguien sabe a qué película pertenece...
Este es el punto que le faltó al director meter en la película. Ese es Nikki.
Claro, oye, si...
Era lo único que le faltó.
Claro, imagínate que alguien ahora mismo sabe... Oye, pues yo sé a qué película pertenece esa escena. Pues que nos llame, el teléfono es gratuito, 950-6006, y a ver qué sucede, a ver si la gente está despierta a esta hora. ¿Qué te parece, Bea? ¿Ha quedado bien? ¿Cómo lo has visto?
Yo lo he visto perfecto. De hecho, bueno, nos van a llamar de los Oscar.
Perfecto. Irina, ¿cómo te has visto? ¿Cómo has visto el sumatorio de la película?
Yo creo que bien. Me vi la escena, obviamente, antes de ponerla y...
Y a ti te ha sido mucho más útil.
Le hemos calcado.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta luego Cristina de la gente que nos esté... Ya mira cómo nos mira por aquí. Que nos estén llamando. Son las 5:22, las 4:22 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Dentro de un rato, Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Este artista me gusta mucho desde hace muchos años.
Extraordinaria la Primi de 3. Empeñé los candelabros, vendí el Pekines y ya tengo por fin en casa el telescopio japonés. Es el último modelo, ideal para mi nueva perversión. La causa de mi desvelo, mi vicio en más reprobable. No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente. No sé lo que me pasa últimamente, no dejo de espiar a mi vecina de enfrente.
Bueno, vamos a ver cómo cuento todo esto para que se entienda y para que tenga cierto sentido, porque merece la pena que abramos bien las orejas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que hay artistas que no solo escriben canciones, que es que llegan a crear un mundo. Y yo creo que con este hombre siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Es un mundo donde un bonobús puede ser una musa, donde un ascensor es una trampa emocional y donde el humor es la mejor forma de contar verdades, además muy serias. Esta noche nos bajamos al Moro, y literalmente, ¿eh? Nos vamos a bajar al Moro con Chema Domínguez, que es periodista musical y autor del libro Bajarse al Moro, Conversaciones con un pingüino en mi ascensor, y con José Luis Moro, alma, pico y cerebro de una de las bandas inclasificables más influyentes y queridas del pop español. Ya que están poniendo las calles con nosotros. Buenos días, chicos.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es que esto cambia del todo con el frío. Apetecen poner las calles hablando de pingüinos, de la historia del pingüino en mi ascensor, de José Luis Moro. ¿Todo esto apetece ahora, chicos?
Bueno, no sé, yo creo que pingüinos y madrugón y frío, yo creo que son
es compatible, ¿no?
Totalmente, sí.
¿Cómo estáis, José Luis? Me alegro mucho de verte.
Lo mismo digo, tío, qué ganas.
¿Cómo han ido pasando los años, eh? ¿Y cómo han estado tus canciones siempre ahí presentes, machacando, presentes en los grupos, en la historia de la música, al margen de todas las cosas que haces, José Luis?
Sí, sí, bueno, la verdad es que yo soy el primer sorprendido de que haya durado tanto esta tontería. O sea que yo pensaba que eso daba para un par de años. Pero bueno, es verdad que con sus altibajos, como todos los artistas que duramos tanto tiempo, siempre es un poco montaña rusa, tienes tus momentos altos y bajos. Pero ahí seguimos y la verdad es que dando mucho concierto y acabamos de cumplir 40 años en un año estupendísimo, la verdad.
Uh-huh. Es verdad. Hombre, yo conozco perfectamente quién es Chema Domínguez, ¿no? Pero sí que me gustaría, José Luis, que fueses tú el que me hablases de Chema, por qué ha sido con Chema y sobre todo qué ha pasado con Chema que está haciendo también tanto ruido con esta obra que hoy nos presenta.
Pues Chema es un perturbado mental, o sea, ¿qué te voy a contar? O sea, es un tipo encantador que se me acercó para contarme un proyecto maravilloso que tiene, que me parece absolutamente imprescindible, que es una historia de, se puede decir, ¿no? Sí. Es una historia sobre la música y el humor en España desde los años 70 y es una enciclopedia, es una puta enciclopedia el tío, es que sabe todo. Bueno. Me ha descubierto cosas, me ha recordado cosas y bueno, pues empezamos a hablar de esto y de repente se le ocurrió que por qué no hacíamos un libro de conversaciones. Yo dije, bueno, si tú crees que esto da para libro, pues venga, para adelante.
Qué bien, Chema, encantado, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Joder, impresionante, pero encima tú eres fan de un pingüino de José Luis, ¿no?
Se junta todo y como él dice, es que es un libro entre libros, porque estaba justo preparando él lo que ha comentado y en un momento dado, en ese afán que tú bien conoces de reivindicar la comedia en la música y concretamente en la música española, que hay muchos variadísimos, bueno, tú ya sabes, grupos desde hace décadas hasta ahora, y merecía esa reivindicación particular, ese pop de hogar que para mí siempre ha sido, aparte de ser un gran comediógrafo, un gran creativo, pero sobre todo es que son canciones que se te pegan a la piel y afortunadamente a la cabeza, que siempre te alegra un día.
Claro. Jolín, Chema, estaría muchas horas hablando contigo, pero claro, también es un poco lo que haces en este libro, ¿no? Que esto es casi, digamos, como una conversación infinita, muy pingüina, por cierto, pero lo que no termino de comprender o por qué, en qué momento es cuando decides la mejor forma, que la mejor forma de contar la historia de un pingüino en mi ascensor es charlar con José Luis Moro y no escribir desde fuera. O sea, no te pones a escribir desde un fan que escribe sobre algo que le apasiona, sino directamente te vas, oye, al núcleo, a José Luis Moro.
Claro, porque en este caso un artista como él es realmente la parte interesante. Lo que permite el formato de las conversaciones es explotar un poco esa vía. Él es una persona, lo ha dicho él bastantes veces, tímida, sí, pero sí. Es cierto que sus letras, por el contrario, son súper extrovertidas. Entonces tenía que haber un punto medio en el que se pudiera un poco encontrar ambas cosas y un filón de anécdotas, un filón de contextos súper interesantes, no solo ya de su carrera, sino de lo que es el pop rock, ya digo, tirando más a la comedia en nuestro país. Y justo decía los altos y los bajos, es que hasta en los bajos nacen grandes momentos, porque los 90 es cuando salen, empieza la obra social y luego también es cuando empiezan los conciertos navideños, ¿no? O sea, que incluso en esos momentos bajos está creando ya los picos nuevos.
Sí, ¿verdad? Es verdad. Sí, sí. Es que ya en los 80, si nos damos cuenta, Chema, de repente un pingüino en mi ascensor se anunciaba, se ponía los carteles, se anunciaba en la radio, oye, y juntaban miles de personas a ver a un señor con un micrófono y otro con un teclado y no había nada más. Y arrasaban en los 80 también.
Bueno, el hito sobre todo del primer mini LP, que en el libro está muy, muy bien retratado, es que es el disco más rentable del año, por encima de otros, como puede ser Miguel Bosé. Bueno, hacíamos esa comparación en el libro con el XXX,
sí,
que es un discazo, yo creo que es el mejor disco de Miguel Bosé, creo que coincidíamos
totalmente,
también.
Totalmente.
Y además era el productor de New Music, ¿no?
Tony Mansfield, sí, sí.
Así que es que luego encima vamos abriendo puertas y encontramos un montón de otras cosas afluentes, más o menos musicales, más o menos humorísticos, que hacen que el libro sea muy entretenido en ese aspecto.
Uh-huh. Tengo una canción aquí preparada, se llama Juegas con mi corazón, la quiero poner desde arriba, bien alto, para que la gente se ubique, porque de repente uno empieza a escuchar las canciones de Un pingüino en mi ascensor y empieza a decir, coño, pues esta canción la conozco, si esta me la sé, si esta yo la tenía grabada en una cinta, si me compraba la cassette. Es que estamos hablando de unos tiempos maravillosos en los que todos éramos bastante más jóvenes, pero que a día de hoy seguimos admirando mucho a Un pingüino en mi ascensor.
Tu caña y me dices
gran José Luis Moro, en su esencia más pura, y lo que le llevó a ser pues un ídolo de masas, porque José Luis, tú en aquella época eras un ídolo, te admirábamos mucho, comprábamos tus CDs, bueno, tus CDs o los vinilos, porque yo creo que el primer disco que tengo tuyo era un vinilo que compré en Disco Play, en La Vaguada.
Sí, en aquella época era vinilo, cassette. Siempre lo contamos, que el cuarto disco fue la época en la que en año 80 y 90 la compañía dijo, si se vende mucho, haremos CD. Era como el formato Lux en esa época. Ahora es una puta mierda, pero en esa época era como lo mejor que podías tener era el CD. Y no, sí, todo era vinilo y cassette en esa época, sí.
Qué bueno. Pues fíjate que este libro, el libro de Chema, arranca con una frase que es maravillosa, que es, mi primera musa fue un bonobús. La pone en tu boca, ¿eh?
Sí, porque bueno, es verdad que yo lo cuento ahí. Yo las primeras letras que empecé a hacer... porque yo había aprendido de mi madre que nos hacía hacer funciones de teatro navideñas y utilizaba mucho el recurso de cambiar letras a las canciones, ¿no? Canciones de, yo qué sé, de los payasos de la tele, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces a mí, no sé por qué, cuando salió el Bonobús en Madrid, que fue en el año 79, yo tenía 13 años, me entró una obsesión extrañísima y me apetecía escribir solamente sobre el Bonobús. Me parecía que aquello... Y entonces empecé a cambiar la letra de las canciones, pues el Bulebú de ABBA, Bonobús, ajá, es un bono. Y cambié esa, la de Betty Misiego, de Eurovisión, en fin, una serie de... Y bueno, por eso digo que no sé por qué, bueno, el Bonobús fue mi primera musa. Así de
y ahí es cuando a lo mejor, José Luis, te das cuenta que la música va a ser tu gran aliada para el desarrollo de tu vida profesional.
No, en esa época yo todavía me parecía una cosa muy divertida, pero jamás se me ocurrió pensar que yo podría llegar a vivir en algún momento de aquello y dedicarle tanto tiempo, ¿no? Eso fue un poco más adelante y fue un poco animado por mis amigos, ¿no? Yo empecé a hacer canciones, pero también un poco mientras yo estudiaba mi carrera de Derecho, y fueron mis amigos cuando las escucharon, oye, joder, pero esto está bien, tío, ¿por qué no lo presentas en la maqueta, un concurso, lo que sea? Y bueno, poco a poco aquello salió y grabé un disco, sí, pero no, pero con 13 años no tenía ninguna ilusión. Bueno, ilusión tendría, pero vamos,
tendría, sí, pero pretensión
ninguna, ¿no?
Ya. Pero hay que decir que José Luis Moro, el pingüino, es un tipo serio, ¿eh?
Lo soy, muy serio.
Es un tipo serio, muchas veces nos hemos visto cientos de veces en los camerinos, hemos compartido camerinos y en el fondo somos personas normales, pero que hacemos unas funciones divertidas en los escenarios, pero que en el fondo está la seriedad. También eso te ha llevado a estar arriba permanentemente, digo yo, ¿no?
Puede ser. La verdad es que tanto Mario como yo somos un poco extraños en ese mundo. Desde luego Mario lo era en la movida, que era una época de locura absoluta y de desparrame y de drogas y de todo. Y Mario era un tío como muy normal, entonces no, por eso sigue vivo seguramente y tiene una vida más o menos hecha y derecha. Y yo también, hombre, a mí me apetecía muchísimo divertirme, me parecía divertidísimo y era un sueño casi, ¿no? El poder dedicarme a eso que me gustaba tanto. Pero siempre he tenido un poco los pies en la tierra, ¿no? De esto, yo tampoco voy a poder vivir toda mi vida, tendré que dedicarme a algo serio. Más serio, ¿no? Y por eso me metí en la publicidad, ¿no?
Claro, que ya tendremos que quedar de nuevo para hablar del mundo de la publicidad, los premios que estás recibiendo, el reconocimiento que tienes a día de hoy con tu agencia, pero hoy a tu agencia la quiero dejar a un lado para que a lo mejor en 3 semanas nos volvamos a juntar, José Luis, porque tienes muchas cosas que contar, porque estás arrasando en el mundo de la publicidad.
Bueno, sí, la verdad es que no me va mal, así que cuando quieras no me pego otro madrugón y me vengo para acá.
Y te vienes con
a contártelo.
Vale, te vienes con el traje de publicista de eso. Éxito. Chema, vamos a recordar buenas canciones, o canciones que llevamos todos en el corazón. Por ejemplo, El Balneario. Joder, El Balneario, Chema, si te das cuenta, es una de las canciones que tiene humor absurdo, ¿no? Pero siempre hay un trasfondo social en las letras de las canciones de José Luis. ¿Tú crees que en su momento los seguidores, los oyentes, encontraban pues ese trasfondo o se quedaban solamente con la parte graciosa, no se quedaban con el mensaje que también estaba lanzando un pingüino en mi ascensor con ciertas letras de sus canciones?
Bah, me encanta, Pulpo, que apuntes esto porque es verdad, yo apostaría que la mayoría no entendíamos muy bien todas las capas que había debajo, en concreto de la canción del Balneario, pero esa es una de las cosas que hacen que un artista con el paso del tiempo sea inagotable, ¿no? Porque tienes mucho que descubrir de forma constante y además en El Balneario tiene esa parte futurista de otras canciones de José Luis, como la de La variedad está la diversión, en la que además se van cumpliendo esos pronósticos o ese posicionamiento social envuelto, eso sí, en un caramelo súper dulce, con el nasal pop, con el Pingui Sound, haciendo ese formato que parece un poco, ya decía antes, pop de hogar o de juguete, pero en realidad debajo hay dinamita pura.
Fíjate, hay que decir, pues hay que dar un dato que es real, ¿no? Un pingüino en mi ascensor en España ha sido muy amado y también muy odiado desde el primer día. Hay gente que no lo ha comprendido y hay gente que lo ha comprado desde el primer momento. Chema, ¿tú crees que hay algo que exista en el que, bueno, pues de repente uno se pregunta por qué el humor en la música siempre como que genera cierta desconfianza? ¿Puede ser eso?
No sé si desconfianza. Desde luego, socialmente nos ha pasado a todos. Cuando tú hablas de que te gusta un pingüino o Siniestro Total o cualquier otro grupo de aquella época, pero que han perdurado, es, claro, bajar del pedestal a mucha gente y a muchas cosas que los demás aman. Es decir, la comedia no nos hace peores, pero nos hace más humanos, mientras que el romanticismo, la épica, la novela histórica, todo eso hace mejores a todo el mundo y a quien lo escucha y a quien lo ve. Y en cambio la comedia tiene esa parte que yo creo que no acaba de encajar de primeras por eso, ¿no? A no ser que sea un humor muy blanco, ¿no?
Claro, claro. ¿Tú, José Luis, te pensaste alguna vez que el humor podía jugarte en contra? Aunque hubiese, oye, otros grupos que a lo mejor también se acercaban a las letras que fuesen divertidas, que fuesen un poco, pues, gamberras. ¿Tú pensaste que a lo mejor el humor podía jugarte en algún momento en contra de todo lo que estabas haciendo?
Bueno, o sea, al principio es verdad que como nunca sabes cómo va a reaccionar la gente con lo que tú haces, pues porque es súper real esto de que hay mucha gente que dice, pues, esto es una mierda, ¿no? Y al principio dices, joder, qué putada. Y luego te das cuenta de que es maravilloso el no gustar a todo el mundo. O sea, que al final, y casi yo me alegro mucho de ello. Y me encanta cuando hay gente que no le gusta, porque eso significa que estoy llegando a donde quiero, ¿no? Yo al final, y en cualquier caso, es lo que sé hacer. O sea, si me intento poner a hacer canciones rollo Héroes del Silencio, me va a salir una porquería, porque es que no, es un género que no domino, ¿no? Ni la filosofía musical, ni nada. A mí me gusta hacer esto y es lo que sé hacer.
Atrapados en el ascensor, espiando a mi vecina, es que son joyas que nos lo sabemos como el Padre Nuestro. Tus letras, yo en mi caso, y el de cientos de miles de personas, sabemos tus letras de las canciones como el Padre Nuestro. ¿Tú crees ahora mismo, José Luis, que hoy se podría escribir igual?
Bueno, esto es una pregunta muy, muy recurrente, ¿no? Yo me imagino que es verdad que mis canciones muchas veces empiezo a repasarlas y todas merecen cárcel, pero claro, dices, sí, pero es que hoy día existen cosas como el reggaetón que dicen unas cosas mucho más bestias que las que digo yo, con lo cual en realidad no lo sé. Es verdad que yo siempre digo que no merece la pena demandarme porque soy demasiado underground, ¿no? Y van a sacar muy poco dinero. Entonces, por eso puedo decir lo que me dé la gana.
Claro. ¿Y qué me decís, Chema? También, y tú involúcrate cuando quieras, tú me miras y entras, vamos, sin pedir permiso. Yo quiero saber, José Luis, el sonido de un pingüino en mi ascensor, ese teclado Yamaha de esos ritmos automáticos, por ejemplo, ¿por qué eliges ese instrumento? ¿No te pareció muy atrevido?
Yo lo único que sabía tocar eran los teclados. Entonces, y además yo intenté montar un grupo con mis amigos del colegio, no cuajó, y yo me di cuenta que había una tecnología muy rudimentaria, pero que a mí me servía, o sea, para contar mis historias, que eran unos aparatos que tú ponías los tres dedos, hacías el acorde y te hacía el ritmo el solo, ¿no? Y dije, joder, si yo con esto puedo hacer canciones, ¿no? Es verdad que era muy cutre, era una tecnología muy cutre, pero a mí me servía, ¿no? Y creo que parte del éxito fue el hacer una cosa que a nadie se le había ocurrido y que era muy marciana, ¿no? Yo salí allí solo. Yo recuerdo siempre cuando me presenté al concurso de rock Villa de Madrid en el año 86. Claro, era un solo había grupos. Yo salí allí que el técnico de escenario era Añete, el ex batería de Nacha Pop, y claro, dijo, ¿pero tú de qué vas, chaval? ¿Esto qué es, ¿no? Y la verdad es que, bueno, parte del éxito fue un poco ser diferente, ¿no?
Es que en la Sal Pop, claro, no hiciste muchas pruebas a ver cómo sueno con guitarra, a ver cómo sueno en plan jazz y a ver cómo sueno, sino que enseguida encuentras ese órgano uh-huh. y tu voz, que eso ya lo tenías obviamente, y a mí siempre esa escena, que no hay por qué explicarla porque es como lo del bonobús y demás, lo mejor es que no tiene explicación, sale y ya está, pero yo me imagino siempre como Arquímedes en la bañera gritando Eureka, o sea, es una cosa mágica que sigue siendo la esencia del Pingüino.
Sí, no sé, fíjate que ahora que hay, que ahora como es maravilloso, hay réplicas de todos los sintetizadores de los años 80, pero claro, de los que yo utilizaba es mucho más difícil porque eso es que nadie lo quiere. Y ayer justo que estaba hablando con Mario, pues estábamos preparando un disco nuevo para este año, y me decía, jo, he encontrado un emulador de un sinte de los tuyos y tal, vamos a utilizarlo. Claro, eso es maravilloso.
Es maravilloso. Oye, Chema, casi 40 años después, claro, hay muchas nuevas generaciones, ¿no? Muchas. Luego hay muchos festivales, están las redes, están también los libros. ¿Tú consideras, Chema, que sigue siendo Un Pingüino en Mi Ascensor una banda que no encaja, o precisamente por eso no encajar encaja mejor que nunca? Pues claro, esto es que lo del pingüino es algo muy delicado y muy especial.
Bueno, a nivel mediático, si no encaja, yo creo que es porque simplemente no se le presta la atención que merece, ¿no? Ese tiempo que nos falta en general para todo, de calma, para disfrutar algo de verdad. Eso por un lado. Luego lo que hablamos antes de la comedia, que siempre, bueno, pues parece que es más fácil pasar el rato con eso, con películas de o series de médicos, como si no hubiera ya, o de asesinos en serie. Parece, bueno, que eso es más fácil de ver, pero siempre he detectado que quien escucha una canción o va a un concierto de Un Pingüino en Mi Ascensor, vuelve, regresa. Sí. Y además que tiene un montón de mérito lo que hizo en su momento, porque esa especie de cultura lo-fi que le empieza con el pop luego ha servido para que después otros grupos ya encontraran un público, bueno, pues preparado para escuchar canciones de este tipo. O sea, hoy en día pues el ejemplo más claro sería Ojete Calor, pero también está La Día Rusa, Los Ganglios incluso, aunque sean más audiovisuales. O sea, que no solamente de forma consciente o inconsciente, sino que ha ayudado muchísimo a que hoy en día se puedan hacer todo este tipo de tropelías sonoras y comedias.
Impresionante, José Luis, la que sin darte cuenta has liado desde los 80, macho. Es que hay que ver, que estamos a 16 de enero de 2026, que estamos poniendo las calles, macho.
Totalmente, tendré que pedir disculpas públicamente en algún momento.
Qué barbaridad.
Antes de que me apedreen, sí.
Oye, Chema, ya prácticamente para despedir, chicos, después de todas las conversaciones para sacar este libro, esta publicación, esta historia de la música, porque no deja de ser un trozo de la historia de la música, sí que me gusta descubrir el terreno personal de los artistas, ¿no? Me gustaría conocer qué es lo que más te ha sorprendido de José Luis Moro.
Justo ese término medio que hablábamos al principio, esa cercanía que en realidad sí que tiene una vez que estás en materia, ¿no? Porque yo he descubierto muchísimas cosas gracias a él. Él decía que yo le he descubierto algunas, y ese sentido de reciprocidad, la verdad es que ha sido lo mejor. De hecho, hoy en día seguimos un poquito recomendándonos cosas. La última, que creo que nos gusta a los dos, y yo no la descubrí hace tanto, fue Antona, que es el guitarrista y compositor de Los Punsetes. Uh-huh. Y de este, bueno, pues estábamos bastante, bastante contentos ambos.
Qué grande. El libro es Bajarse al Moro, su autor es Chema Domínguez, y el pingüino, José Luis Moro, Un Pingüino en Mi Ascensor, que sigue subiendo y bajando con nosotros. Os deseo lo mejor. Este programa de radio es también vuestro. Hoy habéis puesto las calles, no habéis saludado a los ponedores, a los currantes, a los que ahora mismo están levantando España, chicos.
Pues oye, muy buenos días a todos, majos, y muchas gracias por madrugar tanto.
Sin ellos no habría día posible.
Desde luego.
Esa es la historia. Bueno, José Luis, cuídate la garganta, que vienes tocadillo hoy, ¿eh?
Venga, un abrazo, tío.
Un abrazo a ti.
Seguimos poniendo las calles, Bajarse al Moro, su autor Chema Domínguez, y El Pingüino sigue subiendo y bajando con nosotros. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Groenlandia es un islote gigante, unas cuatro veces más grande que España, con tan solo 60.000 habitantes y varios miles de osos polares. Trump no busca allí osos polares, busca rutas alternativas al actual comercio por barco, que es el más importante del mundo y que serán fundamentales con el deshielo. Busca además controlar una posición estratégica de defensa.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
5:45, las 4:45 en Canarias. Yo he visto que durante la entrevista con el pingüino, Cristina Platero ha estado atendiendo un montón de tiempo el teléfono. Eso es porque, claro, la gente llama. Cris, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Pues sí, sí, la gente llama por doquier.
Uh-huh. Pero,
no tengo ya ni manos ni pies para coger el teléfono.
¿Y tú crees que lo ha hecho la gente porque ha dicho conocía bien la película cuando la hemos interpretado en directo aquí en el programa?
Pues ha habido un poquito de todo, pero han acertado, sí.
Han acertado bastante, bueno, pero ¿alguna descabellada ha habido o no?
Claro.
Ay, pues ha habido una que me ha dicho La gran aventura de Bernie.
La gran aventura de Bernie.
Que a mí ni me suena.
Pues no, a mí no me suena y además que no es en concreto esa película. Ahora,
no.
No,
y esa película no la hemos visto una o dos veces, ¿verdad?
No. Yo creo que no creo que forma parte de eso. Bueno, pues lo mejor es que, no sé, que hablemos con quién vamos a hablar. A ver, ¿quién va a pasar antena?
Consolación, de Madrid.
Consolación. Consolación, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos Pulpo? Días.
Pues la verdad que muy bien. Ahora mismo, ¿dónde estás? Porque tienes voz de frío.
Bueno, pues estoy camino de Madrid porque vivo en Cadalso de los Vidrios y voy camino de Madrid a trabajar.
Qué bien suena la palabra Cadalso, ¿verdad?
Sí. Es un sitio muy bonito, la verdad. Sí.
Es muy bonito, la verdad que sí, es muy bonito. ¿Y cómo es que escuchas la radio a esta hora? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues porque entro a las 7 de la mañana en Madrid, si salgo más tarde me pilla todo el atasco y no llego.
Claro.
Y hay que madrugar, hay que levantarse a las 4:30 de la mañana. Y mientras que voy de camino, os escucho.
Qué bueno, qué bueno. Pues encantado, Consolación. Bea,
igualmente.
Lánzale tú a Consolación una de las preguntas, a ver cómo va a afrontar este momento de radio.
¿Has identificado la parte en la que Pulpo decía Nicky? ¿Cómo era?
Nicky.
¿Has identificado eso en la película, que seguro que has visto?
Sí.
Sí, lo
es que me gusta muchísimo, la he visto muchas veces.
Y ha identificado el sonido, visto, Pulpo.
Sí.
Es un pionero.
Qué bueno.
Sí, lo hacéis. Escucha, muy bien, la verdad es que sí.
Oh, qué bueno, qué barbaridad. Consolación, ¿en qué momento te has dado cuenta que podría ser la película que estabas pensando, la que estábamos representando en directo?
Cuando la niña ha dicho que qué había pasado en la cocina, que había cristales rotos.
Claro, un detalle importante. Si es que el guión da la clave.
Hombre, el guión es la clave, efectivamente. Qué bueno. Sí. Irina, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Consolación antes de finalizar la llamada y que nos diga la película?
Imagino que su parte favorita habrá sido la de Nick. ¿O le ha gustado alguna interpretación más así en concreto?
No, habéis estado bien. Al principio te despista porque al ser Pulpo un hombre te cuesta un pelín.
Claro.
Claro. Es una mujer, pero...
Vale.
Eso me ha costado un poquito, pero luego enseguida ya he visto que era la escena, sí.
Vale, que lo único lo bueno de todo esto es que lo único que le ha despistado ha sido el género.
Claro, el género, que me habéis travestido, directamente.
El sexo de Pulpo.
Claro, es verdad. Bueno, pues, Consolación, España te está escuchando, todos los ponedores. Cuéntanos, ¿a qué película pertenece la escena que hemos representado?
A Kill Bill.
Bien.
Quentin Tarantino, le vamos a mandar a Quentin Tarantino, le tenemos que mandar, hay que sacar este extracto, porque yo lo incorporaba en la reedición que haga cuando se celebren los 30 años, yo dejaba que fuera Nucky.
En el bonus track. Estaría muy bien. Qué bueno. Oye, Consolación, precaución ahora en la carretera, que esa carretera es delicada hasta que bajes a Madrid, y te damos las gracias por escucharnos, ¿vale?
Vale, gracias a vosotros por el programa.
Gracias, qué Consolación, bien. Un besazo.
Gracias.
Hasta un luego, besazo. Buen fin de semana. Gracias, Consolación. Bueno, chicas, esta noche tenemos el Poniendo las Calles de Lux. Tenemos que resumir lo mejor que hemos hecho durante toda la semana, si es que hemos hecho algo bien.
Es difícil, pero lo haremos.
Vale, perfecto, chicas. Pues mientras tanto, descansad. Hasta luego. Buen fin de semana. Son las 5:49, las 4:49 en Canarias. Los ponedores estamos muy felices porque llega el fin de semana y desconectamos. Sin embargo, las personas raras, pues no les pasa lo mismo. Carlos Herrera, buenos días. Claro, pues hoy es un día para acordarnos de alguien muy importante. ¿Tú llegaste a conocer a Augusto Algueró? ¿Has compartido
y en su casa tocando el piano.
¿Qué
dices? Sí, con su esposa Nacha, que no me dejara mentir. Oh. Él vivía en los altos de la calle Orense. Y yo recuerdo, bueno, yo he admirado a Algueró sin límite, ¿eh?
Yeah.
El quinteto histórico de compositores en España, que yo creo que son Calderón, Manuel Alejandro, Herrero y Armenteros, Pérez Botija, el quinto es Algueró, ¿no? Y luego luego muchos más, muy buenos, cantautores y Perales y bla. Bien, pero es esos cinco trabajando para otros. Algueró ha creado sonidos, era un brillantísimo compositor, pero además un brillantísimo arreglista, un gran productor, un gran ambientador. Y era un muy buen pianista.
Sí. Y luego hacía canciones espectaculares. Él sabía a quién se las estaba componiendo, qué podía sacar de ese artista en torno a la canción que le había compuesto. Esta es una obra maestra que firma, entre otros, Augusto Algueró. Es el Te quiero de Nino Bravo.
Rafael de León.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día.
Estamos recordando a Augusto Algueró porque hoy hace 15 años Herrera fallecía. Fallecía Augusto Algueró. Además fallecía mientras dormía, se le paró el corazón, no se enteró de nada. Falleció en su casa de Torremolinos, en Málaga. En ese momento tenía 76 años y ha firmado grandes espacios musicales en la historia de España. Y aquí Nino Bravo pues brilló de una manera muy especial, gracias, entre otras composiciones, a esta del Te quiero, pero es que también Nino Bravo triunfó con esta obra maestra.
Qué sueño con ella.
A Noel de Alfonso, gran amiga mía, a la que tanto quiero, la esposa de Santiago Puig, canaria en el sur de la isla, la casa más bonita del sur de la isla, es donde vive Noelia. ¿Tú no sabías esa historia?
Pues no lo sabía, no tenía ni idea de esa historia.
Sí, Noelia fue Miss España, es una mujer maravillosa, los años no han pasado por ella. Es una mujer con una categoría y una clase única, incomparable, casada con un empresario creador, trabajador, infatigable, de Granollers, no sé si era Granollers o Sabadell, pero bueno, fue el que creó. Santiago fue el que creó la costa sur de Tenerife, lo que va desde los cristianos hasta Adeje, incluso un poco más allá, ¿no? Fue el primero en hacer una playa, un hotel, en comprar aquellos terrenos, en urbanizarlos y ver lo que tú ya sabes que aquello es hoy en día porque lo conoces, ¿no? Y allí viven en paz y amor. Yo siempre que voy al sur de Tenerife procuro, aunque sea, verles un rato, ¿no? Y ella es Noelia, la gran Noelia, la bellísima Noelia.
¡Qué bueno! Ya anticipo a toda la audiencia de Poniendo las Calles y a todos los fosfonautas, a los fósforos, a la gente que a partir de las 6 va a estar escuchando Herrera en COPE, ya anticipo que la próxima semana el artista de la semana en La Máquina del Tiempo va a ser Nino Bravo. Va a ser un buen momento para recordar las grandes canciones de Nino Bravo, que nos ha dejado de todo el mundo. Bueno,
sí, pero fíjate que Nino Bravo, no grabó tanto Nino Bravo. O sea, se ha reeditado mucho. Juan Carlos Calderón fue el primero que renovó, que extrajo la voz de Nino, cambió todas las bases, arregló todo y volvió en el año 90. Nino tiene 2-3 discos, muy poco, no le dio tiempo a hacer nada, murió con 20 y pico de años. Y fíjate la que formó, o sea, y la que sigue formando.
Nos dejó muy buen sabor de boca y sobre todo mucha admiración, con lo cual la semana que viene cada día iremos escuchando una canción diferente en La Máquina del Tiempo y lo disfrutaremos. Herrera, llegamos a las 6:05, te quedan 5 minutos para comenzar el programa. ¿Lo tienes todo preparado?
No, voy a ver qué ha pasado y ahora os lo cuento.
Vale, pues te escuchamos, Rizka Kotokoki.
Kotokoki.
Escuchas Poniendo las Calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas del Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Ana, no pierdas de vista a Vision Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Vision Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Vision Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El verdadero sabor del agua.
Escuchas a Expósito porque
encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses. Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Si la Unión Europea sobrevive a la emboscada histórica a la que le someten hoy Estados Unidos, Rusia y China, una imagen quedará como icono. Los ministros de Dinamarca y Groenlandia en Washington. Es la cultura del pacto y del consenso, en la que la representante de una población de 50.000 habitantes, amparada por el imperio de la ley, se sienta de igual a igual con los representantes de la superpotencia. Esta es la base de la mirada tan hostil que dirige a Europa la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo revelador es que lo hace no tanto como competidora comercial, sino desde las premisas de una guerra cultural contra una unión que el movimiento MAGA identifica con un leviatán burocrático. Claro que algo de verdad hay en las críticas. Lo ha puesto en evidencia el informe Draghi por encargo de la Comisión. Pero la necesidad de ajustes no puede eclipsar las enormes ventajas